tardes a todos. Estamos en nuestro programa Dialogando con Sociales. Bienvenidos a este semestre 2015-2. Yo retomo la conducción del programa después de algunos meses. Gracias a todas las personas que nos han seguido y han esperado este tiempo para, bueno, nuevamente comenzar con el programa. Tenemos algunas novedades. El programa ha querido renovar, ha abierto espacios en la que vamos a seguir dialogando tanto con profesores, estudiantes y aquellas personas que se dedican a trabajar en el área de ciencias sociales. Un poco les voy a comentar de esos espacios, ¿no? Tenemos el bloque estudiantes, en el cual Lucio Herrera, quien es el secretario académico de la facultad, va a brindarnos información sobre datos importantes que deberían saber principalmente aquellos alumnos que recién ingresan a la facultad. Tenemos el bloque La Facultad, en la cual vamos a tener invitados, profesores básicamente, o investigadores de ciencias sociales que están trabajando en el área. Por ejemplo, el día de hoy tenemos al profesor Martín Tanaka, que nos va a contar un poco sobre el Congreso de Politólogos que se desarrolló en julio de este año, ¿no? Nos va a contar cuál ha sido la experiencia y qué nos está dejando tanto a la facultad como a la universidad. Por último, tenemos en el bloque Especialistas en Cabina al profesor Fernando Tuesta, con el cual vamos a conversar sobre un poco la coyuntura política de las próximas elecciones y también sobre la reforma electoral. Bueno, ahora sí, damos pase a nuestro bloque La Facultad. Quiero darles la bienvenida al profesor Martín Tanaka. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Luciano. Luciano nos está acompañando también porque él ha sido una ficha clave para el desarrollo y el éxito del Congreso Latinoamericano de Politólogos. Buenas tardes y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias por la invitación.
Bueno, un poco hablar sobre el profesor Martín Tanaka. Él es doctor en ciencia política y maestro en ciencias sociales. También ha sido coordinador de la especialidad de ciencias políticas. Y bueno, para aquellos que no somos politólogos o estudiamos en la Facultad de Ciencias Políticas, pero hemos pasado por la Facultad de Letras, ¿Quién de nosotros no ha leído alguno de los textos que ha hecho el profesor Martín Tanaka? Y Luciano también es licenciado de la Facultad de Ciencias, de la Especialidad de Ciencias Políticas. Bueno, profesor Martín, cuéntenos un poco qué ha sido a la CIP para la facultad. ¿Cómo es que se ha desarrollado este importante evento en el mes de julio de este año?
Así es, 22, 23 y 24 de julio. Bueno, estamos muy contentos por los resultados del Congreso. Siempre es una aventura organizar un evento como este, porque uno nunca sabe cuánta gente va a venir, cómo van a salir las cosas. Pero creo que el Congreso superó, digamos, nuestras expectativas. Nosotros al inicio pensábamos que un escenario optimista era contar con unos 1.500 participantes. Y al final tuvimos más de 1.700 inscritos, ¿no? Luciano Quispe tiene las cifras más en la cabeza, con más de 1.200, casi 1.300 ponentes inscritos, gente pues de todos los países. Y no solamente eso, sino que también los colegas que vinieron fueron colegas de muy alto nivel, digamos los más reconocidos dentro de las comunidades académicas de sus países. Y creo que en general, además, la universidad funcionó muy bien organizativamente y creo que la sensación con la que se fueron todos los amigos que nos visitaron es que fue un congreso exitoso, que fue interesante, que fue útil y que los anfitriones los hicimos sentir como en casa, ¿no? Entonces creo que estamos muy contentos al final, ¿no?
¿Cuál es la importancia de desarrollar este tipo de congresos a tan grandes, ¿no? Una magnitud impresionante, por lo que usted acaba de decir, 1.700 inscritos, ¿no?
Bueno, es muy importante porque creo que la universidad está siguiendo un camino correcto, que es de tener estándares internacionales en la medición de la calidad de nuestro trabajo, ¿no? creo que durante muchos años tendíamos en cada uno de nuestros países a mirarnos local y nacionalmente, pero creo que es importante darse cuenta que la comunidad científica, la comunidad académica es una comunidad internacional y necesariamente tenemos que ser parte de esa comunidad internacional, ¿no? Yo creo que desde la fundación del programa de ciencia política y gobierno, que en el nivel de pregrado, cumple recién 10 años, hemos avanzado mucho. Creo que lo tuvimos claro desde el comienzo, que teníamos que tener mucho diálogo con colegas, con nuestros pares en el extranjero. Y finalmente creo que es en ese ámbito internacional donde se valida la calidad, la trascendencia del trabajo que uno hace, ¿no? Y estamos muy contentos de ver que los colegas de diferentes partes del mundo nos consideran pares, nos consideran referentes, y en el poco tiempo que tiene la disciplina en la universidad, creo que ya, digamos, estamos claramente instalados en el radar, digámoslo así, de la disciplina a nivel regional y a nivel internacional, ¿no?
Sí, se habla bastante sobre los asistentes internacionales. ¿Cuál ha sido el impacto a nivel nacional? Universidades de otros departamentos, ¿cómo ha respondido a los investigadores de ciencias políticas a nivel nacional?
Creo que muy bien también, ¿no? No sé si es que Luciano tiene cifras sobre asistencia de diferentes universidades, pero claro, ciencia política es muy joven en la Universidad Católica y muy joven en Perú en general, ¿no? Pero dicho esto, los programas de ciencia política en Lima participaron muy activamente, los colegas de Ruiz de Montoya, de San Marcos, de Villarreal, y también universidades de provincia, ¿no? Hubo delegaciones de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, de la Universidad de Micaela Bastías de Apurímac, ¿no? Entonces creo que también por ese lado la cosa funcionó muy bien, ¿no? Hemos también dado un paso en la construcción de una comunidad politológica a nivel nacional, ¿no? De la cual la Universidad Católica es parte.
Luciano, cuéntanos. Bueno, Luciano Quispe, como bien dije al inicio del programa, ha sido muy importante su labor en cuanto a la organización. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu labor y qué es a lo que te has tenido que enfrentar en los meses de preparación del Congreso.
Bueno,
como sin hacer catarsis, por favor.
Como asistente del comité, pues hice muchas cosas, pero me traté de enfocar básicamente en lo que era la cuestión de elaboración del programa oficial del Congreso, ¿no? Porque nosotros contamos con el apoyo de la Oficina de Eventos de la Universidad Católica para las cuestiones logísticas. Pero dado que recibimos casi más de 2.000 propuestas de ponencias de todos los países de América Latina y de otras partes del mundo, tuvimos la tarea de hacer primero una selección de las propuestas que serían expuestas finalmente en el Congreso y luego armar un programa de exposiciones en base a todas las propuestas admitidas, ¿no? Al final nosotros admitimos cerca de 1.500 propuestas que tuvimos, no, 1.400 propuestas que tuvimos que armar en por lo menos 370 mesas que iban a ser los 3 días del Congreso, por lo menos 35 mesas paralelas, ¿no? Por horario. Teníamos 4 horas de congresos, hacía que en la mañana tuviéramos de 9 a 10 a 11 de la mañana 35 mesas, de 11 a 1 de la tarde otras 35, y así en la tarde, ¿no? Entonces esa fue una labor muy importante, fue una labor también muy demandante. Tuvimos que recurrir al apoyo de los colegas de la universidad, de exalumnos que nos ayuden también a armar un programa lo suficientemente bueno, ¿no? Que pueda reunir y organizar las propuestas por áreas temáticas, ¿no? Entonces, digamos, esa fue quizás la labor más importante que tuve que afrontar durante la organización. Y salió muy bien. Los comentarios de los participantes sobre el programa fueron muy positivos, ¿no?
Sí. Bueno, Luciano Quispe también es jefe de práctica, ¿no? A diferencia... No, te hago una pregunta, ¿no? Para que de repente algunos compañeros tuyos sientan, ¿cuál es la diferencia quizá entre, si bien es cierto, puede, como estudiante de ciencia política egresado, trabajar como jefe de práctica, como profesor? En esta oportunidad tú has tenido la chance de formar parte de la organización. ¿Cuáles son las habilidades que tú has podido desarrollar como politólogo, ¿no? en la organización de este tan importante evento?
Bueno, he aprendido cuestiones de organización, que es algo en lo que yo no estaba muy capacitado antes, digamos, ¿no? O sea, la cuestión de política a mí me llama mucho la atención académicamente, pero en cuestiones organizativas yo no estaba muy preparado, ¿no? Así que también ha sido un aprendizaje durante todo este año de organización. Yo creo que he aprendido mucho sobre cómo se está desarrollando la ciencia política en América Latina. Digamos, cuáles son las tendencias o los trabajos que más se están desarrollando y las áreas que, en las que hay más interés en este momento, ¿no? Uno observa la cantidad de propuestas que recibimos y los temas que aborda y uno se da cuenta que claramente en América Latina se está estudiando mucho política exterior, gobiernos subnacionales, entonces aprendí mucho de eso, ¿no? Cómo está el ritmo de la disciplina en América Latina, ¿no? Y me permitió también bastante establecer contactos con muchos académicos fuera del país, ¿no? Con académicos muy destacados y con una gran cantidad de estudiantes de otras universidades, ¿no? Que no sabía mucho de la ciencia política en nuestro país, entonces yo entablé un contacto con ellos para comentarles cómo era y así intercambiar información, ¿no? Así que fue una experiencia muy fructífera también para mí como politólogo.
Claro, porque creo yo que a veces nos cerramos, ¿no? Soy politólogo, soy comunicador, de repente puedo participar como ponente, como asistente, pero hay otras áreas dentro de lo que es un congreso tan importante como el que ha sido a la CIP. Profesor Martín, una pregunta más. ¿Qué personalidades importantes estuvieron presentes en este congreso?
Bueno, muchas, ¿no? Algunas de ellas estuvieron presentes en las tres mesas centrales de discusión que organizamos. Las mesas, en ellas estuvieron, por ejemplo, una de las mesas trató el tema de la ubicación del Perú y la situación política de los países andinos. Allí tuvimos al profesor Kurt Weiland de la Universidad de Austin, tuvimos al profesor Julio Kotler, que es un conocido y reputado politólogo, analista político en el país. Luego en otras mesas tuvimos la presencia de Marcelo Cavarossi, también politólogo con larga trayectoria argentino, María Herminia Tavares, una politóloga brasileña también con una larga trayectoria. En otras mesas estuvieron también discutiendo el desarrollo de la disciplina y los desafíos de la disciplina, colegas de Argentina, de España, de Brasil, ¿no? La lista sería muy larga, pero creo que tuvimos éxito en congregar la atención de los colegas, ¿no? También estuvieron algunos que participaron presentando ponencias individuales en el Congreso y no estuvieron en las conferencias más grandes, como Manuel Alcántara, un profesor español, Manuel Antonio Garretón de la Universidad de Chile, ¿no? entre algunos.
Y todo este material que se ha recogido, ponencias, papers, etcétera, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que se va a hacer con todo este material tan rico y tan importante, no solamente para aquellos vinculados a las ciencias políticas, sino en general, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que ahí dejamos dos cosas básicamente. Uno, que es lo que habitualmente se deja como balance, como saldo de estos congresos, que es la publicación de todas las ponencias, ¿no? Muy pronto esperamos podamos concretar que dentro de la página web del congreso, que está hospedada aquí en la universidad, pueda haber acceso libre a todas las ponencias que se presentaron en el congreso. Y además, algo que hicimos especialmente para este octavo congreso es sacar un libro, ¿no? En donde planteamos algunos temas de debate. Este libro fue editado por el colega Eduardo Darján y por mí. El libro lleva por título ¿Qué implica a ciencia política desde el sur y desde el norte? Y es una compilación de ensayos y de trabajos de colegas de diferentes países de América Latina y de los Estados Unidos también. Y nos parece que es una pregunta muy relevante que hacernos, ¿no? Porque estamos en un momento en el desarrollo de la disciplina, pensando además desde la ACIP, desde la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, qué es lo que implica el desarrollo de una disciplina que en los últimos años ha tenido una influencia muy fuerte de la academia norteamericana, a la luz de las tradiciones intelectuales y académicas propias de América Latina, ¿no? Y cómo deben dialogar ambas tradiciones intelectuales qué diferencias hay en el quehacer politológico en los países del norte y en los países nuestros, cuál es el perfil profesional del politólogo en países latinoamericanos, cuál es la especificidad, digámoslo así, latinoamericana como politólogo frente a politólogos de otras partes del mundo. Y creo que es una discusión muy, muy rica. Es un libro que creo que nos que salió muy bien y que está pues a disposición de los lectores y fue publicado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad.
Muy, muy bien, entonces para ir terminando esta entrevista, veo que el año pasado la Universidad Católica se aventuró también a apostar por el desarrollo del Congreso de Comunicadores, es como el hermano de ALACIP. El año pasado fue el ALAIC, este año fue el ALACIP, entonces la universidad está apostando, ¿no?, por el desarrollar tan importantes iniciativas, ¿no? No solamente nutren a quienes estudian estas especialidades, sino en sí a todas las carreras, ¿no?
Y sobre eso creo que es bien importante mencionar que en el 2017, por el centenario de la universidad, la universidad va a ser anfitrión del Congreso de LASA, del Latin American Studies Association, ¿no?, que es la asociación de latinoamericanistas más grande del mundo y que además, a diferencia de la IC y de la CIP, congrega a todos los latinoamericanistas de todas las áreas, ¿no? Entonces es un congreso muy grande, mucho más grande que el de la CIP y que el de la IC, y que va a ser una gran manera de celebrar los 100 años de la universidad.
Excelente, es un muy, muy buen dato que nos está dando el profesor Martín. Muchísimas gracias por haber participado de este espacio como coordinador, el profesor Martín Tanaka, Luciano Quispe como asistente. Nos han dado grandes datos y ánimos para también participar de estos importantes eventos. Muchísimas gracias.
Gracias también.
Gracias.
Bueno, entonces ahora hacemos una pausa y en nuestro siguiente bloque vamos a estar con el profesor Fernando Tuesta, con quien conversaremos sobre las próximas elecciones electorales y presidenciales, perdón, y sobre la reforma electoral. Regresamos.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Pu.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Hola nuevamente, continuamos con nuestro programa Dialogando con Sociales. Como bien lo anuncié antes de la pausa, estamos acá con la visita del profesor Fernando Tuesta. El profesor Fernando Tuesta es doctor en Ciencias Sociales, ha sido profesor también de la Universidad San Marcos. Él es actual profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, especialista en tema de elecciones y partidos políticos. Buenas tardes, profesor Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Yulisa?
Bueno, vamos a conversar un poco sobre las elecciones. Ya quedan pocos meses para las próximas elecciones presidenciales y quién mejor que nos puede dar luces de lo que se nos viene o lo que tenemos que afrontar nosotros los peruanos que el profesor Fernando Tuesta. Profesor Fernando, ¿cómo se ve actualmente el ambiente electoral?
Bueno, yo creo que no tan distinto que los que lo precedieron, solo que siempre cada vez pensamos que las campañas electorales son insulsas, que son agresivas, que no se presentan propuestas, pero en realidad, y no quiere decir que esto sea agradable, pero hasta ahora no veo nada distinto a lo que ya ocurrió. Faltan efectivamente pocos meses para que se convoque a la elección, porque la elección no está convocada. El presidente de la República tiene que convocarlo entre 150 y 120 días, vale decir aproximadamente entre el 8 de noviembre y 8 de diciembre. Los últimos presidentes, en los últimos 20 años en realidad, lo que han hecho es convocarlo el último día. Y este es un problema. Y es un problema porque en realidad ya la campaña se ha iniciado, basta ver un poco de periódico o en televisión para ver que varios de los que probables candidatos hacen campaña hace un buen tiempo, ¿no?
Sí, justamente con respecto a los postulantes, ¿no? ¿Quiénes son? Un poquito nos puede contar. Yo siempre he tenido, bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos postulantes se lanzan antes que otros? ¿Por qué no todos a la vez? No tengo muy claro eso. De repente usted nos puede contar un poquito el porqué de esta situación.
Bueno, porque esto no es exactamente una carrera, ¿no? Hay algunos que requieren más tiempo, entre otras cosas, porque, por ejemplo, comienzan a estructurar un trabajo de crear o reactivar, por ejemplo, comités, sobre todo a nivel nacional. Por ejemplo, es el caso de Keiko, muy claramente ya de hace un tiempo, ni siquiera de este año. Otros porque requieren que la gente los conozca. Y si todos empezaran, apenas se convoca, pues algunos tendrían ventaja. Por ejemplo, los más conocidos. Los no conocidos tienen que hacer un esfuerzo enorme y eso exige pues una campaña previa. Ahora, actualmente ha inscrito 22 partidos, o sea, 22 partidos están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones que estarían habilitados para presentar candidaturas. Por ahí puede inscribirse alguno más, porque todavía no es el cierre de la inscripción última de los partidos para que puedan presentar candidatos. Sin embargo, yo no creo que vaya a haber 21 candidatos, por una sencilla razón. Desde el 2006 lo que existe es el umbral de representación o barrera mínima legal, que si un partido no alcanza el 5% o conquista 6 escaños en el Congreso, no puede ingresar justamente a esta distribución, no puede ingresar al Parlamento, y su inscripción en el registro de organizaciones políticas queda anulado, es decir, pierde la inscripción, en realidad ese es el término adecuado. Y entonces, ¿qué hacen los partidos, sobre todo los pequeños? Van a crear coaliciones y alianzas. Y esto va a hacer que de esos 21, probablemente, no sé, pues 10, 12 se presenten con candidaturas presidenciales. Ahora, hay algunos que son claramente candidatos que están asociados a partidos. Digamos, la señora Keiko Fujimori con Fuerza Popular, el señor Alan García con el APRA, el señor PPK con su partido también llamado PPK, el señor Alejandro Toledo, Perú Posible, y creo que paro de contar de manera tal que estos van a ser los candidatos de aquellos. Hay otros que son líderes de partidos, pero no estoy muy seguro si van a ir solos, no creo además, por esto lo que he señalado. Y entonces va a haber coaliciones. Entonces lo que ahora aparecen como candidatos o que postularían a las internas de sus partidos para que sean candidatos, probablemente no lo sean. Por ejemplo, hoy día en los medios de comunicación ha salido que la señora Verónica Mendoza aparece lanzando su candidatura presidencial, que debe pasar a su vez por unas elecciones internas de su agrupación denominada el Frente Amplio, ¿no? pero hay otros candidatos, o no candidatos, sino probables o potenciales, o quienes desean ser candidatos, como el señor Urresti, pero él va a tener que competir en las internas con la señora Jara, Ana Jara, que también compite por el mismo cargo, representar a su partido, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las campañas no empiezan cuando se convoca, empiezan antes, como es la que está ocurriendo ahora.
Ah, ok. Y una pregunta adicional. Usted ha mencionado algunos de los representantes de los partidos que, bueno, se van a postular. ¿Qué es lo que determina que, digamos, estas personas estén, digamos, en el top, ¿no? ¿Son los medios de comunicación? ¿Qué es lo que los empuja a estar, digamos, en los 10 primeros, en los 5 primeros, en los 3 primeros?
Bueno, tú dices estar porque hace referencia indirecta a los sondeos de opinión, ¿no es cierto? Ajá. Ahora bien, están allí por varias razones, no hay una sola razón, ¿no? Uno de ellos, para empezar, son los más conocidos. O sea, nadie coloca el nombre de una figura porque no es conocida, ¿no? Dos, porque en el tiempo, en el momento, no en el tiempo, en el momento, señalan que ese es la candidata o el candidato de sus preferencias ahora. Pero eso no quiere decir que sea así a lo largo de estos varios meses que quedan hasta el día de la jornada electoral, que es el segundo domingo de abril del próximo año. Porque además estamos en un país cuyas adhesiones a los candidatos es muy voluble, ¿no? Y convierte en una campaña electoral en altamente volátil. Por ejemplo, en el año 2010, es decir, previo al 2011, estuvieron, digamos, en las primeras preferencias según los sondeos, la señora Keiko Fujimori, que no ganó. Estuvo el señor Luis Castañeda por varios meses, que quedó quinto. Estuvo el señor Alejandro Toledo, que quedó cuarto. Y entonces esto es pues como, no sé, pues un electrocardiograma, ¿no? Es decir, suben y bajan. Pero ciertamente es una referencia. A veces se escucha uno en los medios, no solamente a algunos colegas, sino también a los que hacen análisis y opinan, considerar que quizá puede haber alguien que irrumpa en el último momento, una suerte de outsider, ¿no? Pero creo que ese es una, es un espejismo, salvo el caso de Fujimori en el año 90, que efectivamente irrumpió de una manera intempestiva, abrupta, destellante, desde marzo a abril en un solo mes. Esto no se ha vuelto a repetir. Y no se ha vuelto a repetir porque eran también circunstancias que favorecieron a eso. Pero digamos, además, porque cerrada la lista de candidatos, vamos a tener un menú y la gente va a escoger sobre ese menú, no sobre cualquier otro.
También algo que siempre me he preguntado es, ¿solamente en Perú existe esa apertura que hayan 22 candidatos? ¿O es un malestar? O no sé si es un malestar o es algo que sucede en otros países de Latinoamérica.
No, a ver, tener un partido no es fácil. Parece fácil. O quizá de alguna manera es fácil en el sentido de la inscripción. A veces incluso yo mismo me pregunto, ¿cómo es posible que algunos que estén inscritos se hayan inscrito? Porque hoy la exigencia es mayor. Por ejemplo, las firmas, que antes eran 170.000, se modificó la norma y ahora es de 500.000. Yo fui jefe de OMPE durante 4 años y sé lo que significa eso para cumplir con los requisitos. Existe más o menos un promedio, no exacto, por cierto, que de cada 2 firmas que tú entregas, una es falsa. Entonces, imaginarás tú que si alguien quiere inscribirse ahora tiene que presentar al menos 1.000.000. Si lo que vemos son agrupaciones que no tienen organización, ¿de dónde sacan esas firmas? Entonces, ya se ha convertido la firma como un requisito que demuestra que este tiene un aparato organizativo, militantes, sino que encontramos muchas falsas, ¿no? Se han habido casos incluso de fábrica de firmas. Entonces echa la ley, echa la trampa. Luego los comités de los partidos deben presentar al menos 66 comités a nivel nacional con 50 miembros. Esto hace más o menos 3.250. Yo creo que hay organizaciones que no tienen ni la mitad de lo que ahí dice. Pero es que la ley es insuficiente porque dice, yo te exijo esto para inscribirte. No dice para mantenerte. En algunas legislaciones eso es así. Y entonces han habido casos como el señor José Barba Caballero, que cuando existía su agrupación Cambio Radical, en una entrevista con Jaime Bailey, que insinuaba ser candidato presidencial y decía que iba a ir por el partido del señor Rafael Rey, dijo en televisión, bueno, le pregunté, ¿cuántos somos? Le dijo, ¿no? Y él dijo, tres. O sea, dice, tú, refiriéndose a Jaime Bailey, yo y Rafael Rey. Y se mataron de risa, ¿no? Y esa risa creo que es significativo, era una suerte de burla de la ley, ¿no? Y es probable que esa agrupación tenga tres o de repente 10, pero no los 3.250. Y esto hace entonces que tengamos 21, que tú das seguro que te hago ver la lista y algunos nunca los has visto, seguramente no tienes referencia como la mayoría del público. Entonces, por un lado es lo que tú señalas, es un descrédito de la política, por otro lado también un fraccionamiento y determinadas facilidades de violar la ley que los propios organismos electorales no pueden detener porque no tienen los instrumentos, tienen bocas sin dientes, ¿no? Y entonces tampoco pueden sancionar, supervisar adecuadamente y ahí lo que tenemos.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar con el profesor Fernando Tuesta, estaba muy interesante la conversación, vamos a continuar un poco con lo que es la reforma electoral, hacemos una pausa y continuamos.
Escucha algo a tu medida, escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Continuamos con el profesor Fernando Tuesta. Ahora vamos a conversar un poco sobre la reforma electoral. ¿Nos puede contar un poquito qué es la reforma electoral y por qué es importante que se lleve a cabo de repente antes de las siguientes elecciones?
En realidad ha llevado el nombre de reforma porque tiene que realizarse un conjunto y no solamente una modificación de una norma, sino de varias normas. Entonces, ese propósito conjunto, dado que las leyes son insuficientes, tienen vacíos y porque es necesario regular aquello que cuando se dieron las normas probablemente no se tomaba en cuenta, ¿no? Y en eso estamos varios, particularmente yo hace muchos años promoviendo cambios, soy asesor de la Comisión de Constitución del Congreso también y formo parte de la plataforma de reforma electoral donde están los organismos electorales, la Defensoría, Transparencia Internacional, Juan de la Puente y yo de manera personal, ¿no? Y hemos estado promoviendo esto durante un tiempo. Lamentablemente el Congreso de la República ha aprobado algunas modificaciones, yo diría no las más significativas. La situación del próximo proceso electoral no va a cambiar simplemente por el ánimo de los quienes compiten, porque quienes compiten lo que van a ir es a la búsqueda de votos de cualquiera de las formas, y hay incentivos también, uno para violar la norma, otro porque las normas incentivan a que la competencia no sea en cumplimiento de algunos requisitos que creemos que se deben dar. Ahora, yo creo muy difícil que el Congreso de la República apruebe algo más, porque ya estamos en el año de elecciones. Incluso en otros países, por ley, un año antes de las elecciones no es posible modificar la ley, ¿no? Y ya estamos en agosto y en abril son las elecciones. Sin embargo, yo creo que quizá por presión, sobre todo opinión pública, medios, en fin, sociedad civil, debiera por lo menos hacer de dos cosas, y no digo con esto que se acabe la reforma, pero por lo menos sería un avance, la eliminación del voto preferencial. En países con débiles partidos, el voto preferencial ha corroído de manera extrema, y esto no es conocido y quizá no entiende con facilidad la opinión pública, que ve el voto preferencial algo así como si fuera un instrumento súper democrático, que eso es un derecho del más alto nivel, ¿no? El voto preferencial no existe en los países desarrollados como acá se cree, ¿no? Nosotros tenemos, sin embargo, el voto preferencial, el primer país que tiene en América Latina, y tan solo hay en Brasil y en Colombia, posteriormente aplicado al nuestro. El voto preferencial lo que produce es que un partido no pueda tener una propuesta única y que tenga coherencia, porque los miembros de un partido compiten entre ellos, y acá compite por el voto, y esta encarnizada lucha lleva a que cada uno diga, haga y proponga lo que crea y quiera, porque en realidad el partido ni siquiera puede ponerlos en disciplina, muchos de ellos incluso son invitados. El voto preferencial impide que el financiamiento pueda ser supervisado, cada uno vela por lo suyo, y pues, sin embargo, el partido es el responsable. Dicho esto, yo creo que se debe eliminar el voto preferencial, y los organismos electorales deben organizar la interna de los partidos, que hecha por los propios partidos siempre han sido cuestionadas. En cambio, los organismos electorales tienen experiencia, administración, logística, recursos y una posibilidad de alcance nacional que no tiene ningún partido, ¿no? Y sus resultados del 2001 son incuestionables. En cambio, los partidos siempre son cuestionables. En segundo lugar, el tema del financiamiento. Yo estoy de acuerdo con el financiamiento público hacia los partidos, aun cuando ya hay financiamiento público indirecto por la franja electoral, que la pagamos, dicho sea de paso, a todos los peruanos. La del año 2011 costó 37 millones a los peruanos, ¿no? Esto creo que no se conoce.
No.
Sí, pero las campañas cuestan, y hay que ser sinceros en responder a la pregunta. Si cuestan mucho, y sobre todo por televisión, ¿de dónde sacas el dinero? Como no, los partidos no tienen dinero, tú basta ver que no tienen ni siquiera locales, o aquellos que tienen locales, ¿en qué condiciones? Los partidos como organizaciones no tienen dinero. Los que van a tener son los candidatos. Si yo no tengo dinero público, lo vas a tener del lado privado. Pero resulta que el lado privado solamente tiene dos posibilidades. Que sea dinero de las corporaciones, con lo cual el partido, el candidato va a tener que devolver, me refiero en favores políticos, más que en favores en contraprestación política, o del dinero mal habido. Entonces, eso es lo que no queremos ver. Entonces, les ponemos topes, los queremos supervisar, pero incluso si el partido quisiera hacer bien su trabajo, el tesorero del partido, que es el responsable por ley, los 130 candidatos de ese partido no le van a dar la información, no tiene cómo hacerla. Exacto. Y mañana más tarde va a haber un programa de televisión que va a sacar una denuncia y donde el partido sale en conjunto afectado, pero no tiene posibilidad. Pero además, en todos los países de América Latina, salvo Bolivia y Venezuela, países a quienes no se puede señalar como liberales, muy por el contrario, todos tienen financiamiento público. ¿Cuándo sería financiamiento público que esté en la ley y los gobiernos, tanto Alan García como Ollanta Humala, no han cumplido con la ley? Es entregar a los partidos $1,000,000 mensuales para todos los partidos. Con ese dinero, pero además repartidos en proporción a lo que ha sido su votación y otra parte en partes iguales, si ese dinero solo se gastara para abrir locales y mantener servicios y personal, ni siquiera alcanza. Sin embargo, acá los partidos están tan desprestigiados, pero la gente además lo rechaza tanto que no concibe que eso va en contra de los mismos ciudadanos, porque si es que los partidos no tienen dinero público, son altamente vulnerables al dinero de quienes poseen poder o al dinero mal habido. Uh-huh. No queremos ver esto. Entonces, la propuesta es que se levante este impedimento ilegal que tienen los gobiernos y entreguen el dinero público, pero además ajustando, sancionando los partidos, siendo mucho más drásticos en eso, pero además, aparte de las multas, darles a los organismos electorales los instrumentos para poder aplicar estas multas, como no ha ocurrido hasta ahora, pero que también existan sanciones políticas. Porque el partido al último lo sancionas y dice, yo no tengo nada, no tengo recursos, no tengo propiedades, no tengo nada, no tengo cómo pagarte, y se acabó. Pero si es que hay sanciones políticas, tipo pierden la inscripción, no te puedes presentar un proceso electoral, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, solamente estos dos puntos, estos dos temas en algo cambiarían. Sin embargo, soy un poco pesimista y creo que no se va a aprobar. Y las elecciones del próximo año no creo que vayan a traer representantes de la calidad distinta de las que hemos tenido.
Si bien es cierto, hay esta sensación pesimista, esperemos que a largo plazo estas sí se puedan llevar a cabo.
Sin duda, yo creo que hay que hacer el esfuerzo hasta el último. Ahora, digo esta sensación pesimista, que quiero equivocarme, pero han habido situaciones donde la presión de la opinión pública, los medios de comunicación, sociedad civil, ha servido mucho. La política es tan importante que no hay que dejarlo solo en manos de los políticos.
Exactamente, era justamente un punto que yo quería ser enfática, ¿no? Que no solamente son los partidos políticos, los medios de comunicación, organizaciones o, no sé, instituciones con poder, sino es la misma ciudadanía, la misma sociedad civil, de la cual nosotros también somos responsables, ¿no? Bueno, hablar con el profesor Fernando Tuesta de este tema sería tener un programa de muchísimo más tiempo. Lamentablemente el tiempo en radio se hace bastante corto. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted por la invitación.
Por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlos en otra oportunidad. Hay muchísimos temas con los cuales podríamos conversar. Ha sido también para mí como una pequeña clase y datos que yo no sabía, y asumo que ustedes tampoco. Muchísimas gracias.
No, gracias nuevamente a ustedes.
Profesor Fernando, muchísimas gracias, oyentes. Nos encontramos entonces el siguiente miércoles al mediodía en Dialogando con Sociales vía Zona PUC. Todas las informaciones de... si es que hay eventos en la facultad o diferentes notas de concursos, les pedimos que nos sigan por Facebook, Facultad de Ciencias Sociales PUC, y recuerden que ya salió nuestra nueva página web también, donde están todos los datos necesarios para tanto estudiantes como profesores. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente miércoles. Chau.